Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
Hola, buenas tardes. Hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Madrid y allí de momento se ha dado luz verde con el acuerdo del PSOE a la apertura de un proceso de diálogo con las administraciones afectadas antes de poner en marcha la transformación en vía urbana de la A5 en los accesos a la capital. El Grupo Socialista, que fue en su día el impulsor de esta medida con los semáforos incluidos, rectifica ahora tras la intervención de la dirección regional del partido que les hemos contado estos días de atrás. En todo caso, y aunque sea sin el apoyo de los socialistas, el gobierno de Carmena ya ha dicho que siguen adelante con este proyecto. ¿Habrá semáforos? Sí o sí. José Manuel Calvo es delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Sí, sí. Los semáforos que hay instalados se pondrán en funcionamiento cuando finalicen las obras. Esperemos que a principios de enero, como está previsto.
Madrid es la cuarta comunidad de España con más desahucios. Solo en el segundo trimestre de este año se han realizado 1.878, casi 21 al día. La mayoría, un 78%, se producen por problemas con el pago del alquiler. Este es el caso de Alicia, la mujer que ayer se lanzaba al vacío por la ventana cuando iba a ser desahuciada. Había pedido ayuda a los servicios sociales en el ayuntamiento, que le pidieron que se empadronara. Hoy todos los partidos han lamentado lo ocurrido, también lo ha hecho el gobierno. Vamos a escuchar a Pedro Royán, que es el vicepresidente, Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE en la Asamblea, y a Clara Serra, la portavoz de Podemos.
Lamentablemente, no siempre todas las instituciones y todas las administraciones pueden llegar, lamentablemente, repito, a atender absolutamente todos los casos. De ahí es muy importante la labor que realizan los ayuntamientos.
Siento una cierta vergüenza social porque esto pueda ocurrir. Me siento implicado también en eso.
Y es urgente que se aprueben medidas que frenen la burbuja del alquiler, que modifiquen la ley de arrendamientos urbanos y que se hagan cargo de que hay que limitar el precio de los alquileres.
En nuestro repaso a la actualidad nacional, el nombre del día es el del ministro Josep Borrell. La Comisión Nacional del Mercado de Valores le ha multado con 30.000 euros por uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa. Pablo Iglesias, que sigue metiendo presión a Pedro Sánchez, le ha pedido ya la dimisión de Borrell. Enseguida entraremos en materia a partir de las 2:30. Hoy es martes 27 de noviembre y más noticias del día en Madrid. Titulares con Flor Carazo. 448 millones de euros para poner en marcha la nueva estrategia de gestión sostenible de residuos.
El objetivo es el vertido cero. El gobierno regional quiere avanzar en la reducción de la cantidad de residuos que se generan, favoreciendo el crecimiento económico y el empleo verde.
Detenida en Toledo una joven de 19 años como sospechosa de apuñalar mortalmente a la menor de Alcorcón.
El caso está bajo secreto de sumario y se espera que en las próximas horas la detenida pase a disposición judicial. La policía está investigando los mensajes amenazantes que desde hace meses le enviaba a la víctima.
Sacrificados los perros que mataron a dos vecinas de Colmenar de Oreja.
Por agresividad y falta de vacunas se han sacrificado a los perros que mataron a sus dueñas y a los otros cuatro que vivían en el chalé. La Guardia Civil investiga si la falta de vacunas y licencias puede conllevar desde elevadas multas hasta acusaciones de negligencia graves por tenencia de animales al marido de una de las fallecidas.
Y continúa el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Hoy han intervenido las defensas en las cuestiones previas después de que la Fiscalía Anticorrupción avanzase su intención de añadir al delito de estafa el de falsedad contable.
En los deportes es noche de Champions. Real Madrid-Roma, Laura Cabrera.
Quinta jornada de la Liga de Campeones. El Real Madrid busca una victoria que le clasifique matemáticamente para los octavos de final con las bajas de Keylor Navas, Nacho, Driozola, Reguilón y Casemiro. También juega el Valencia en Turín ante la Juve de Cristiano Ronaldo. Mañana será turno para el Atlético de Madrid. Recibe la visita del Mónaco. Esta tarde comparecencia de Simeone y esta mañana en el entrenamiento no han saltado ni Diego Costa, ni Jiménez, ni Godín, ni Juanfran. Los cuatro serán baja para el partido de mañana ante los franceses. Si fuera de España, la Conmebol se reúne a esta hora en Asunción, en Paraguay, para decidir dónde y cuándo se jugará el partido de vuelta de la Copa de Libertadores, suspendida por los graves incidentes violentos ocurridos antes de la disputa del partido. La fecha que gana entero sería el 8 de diciembre y se baraja desde jugar sin público a hacerlo en una ciudad neutral.
Onda Madrid, área de servicio público.
Empezamos nuestro repaso a la información más útil, sobre todo a esta hora. Si nos está escuchando desde el interior de su coche, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tengan precaución si van a circular por la A5, ya que un accidente a la altura de Alcorcón genera 2 kilómetros de retenciones en dirección salida de la capital. Además, este alcance está complicando el tráfico en el enlace desde la M40 a la A5, en la A5/1, así que vamos a pedirles extremen la precaución si van a circular por alguna de estas vías. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento a esta hora se circula sin problemas, no encontramos complicaciones ni en el resto de accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la ciudad. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nosotros aquí en la capital no vemos hasta ahora ningún incidente en las zonas neurálgicas y realmente estamos viendo un tráfico que se mueve con más comodidad que en días anteriores. El tráfico más intenso lo tienen un día más en los bulevares de Alberto Aguilera hacia la Plaza de Alonso Martínez. También va aumentando el tráfico en puntos que lo canalizan hacia el exterior, como es el caso del lateral de Castellana junto a Gregorio Marañón para enlazar con María de Molina. Y sin lugar a dudas, lo que sí tenemos que hacer hincapié es en las obras de pavimentación de la calle de Atocha. Es muy importante que eviten la calle de Atocha desde la glorieta de Carlos V. Tiene un tráfico muy malo y en el sentido contrario se mantiene cortada a la altura de Antón Martín. Así que los conductores del área de Puerta de Toledo, Puerta Cerrada, que lo recuerden, si entran por Tirso de Molina van a quedar desviados por la calle Magdalena. Una zona muy delicada y lo ideal es que la eviten.
Así están las cosas en el interior de la ciudad. Vamos a ver cómo se circula si elegimos el tren de cercanías. Renfe, Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos solamente tenemos un punto que destacar. Durante esta mañana se producía una avería en el tendido eléctrico en las proximidades de la estación de Puerto de Navacerrada, en la línea C9. Mantiene a estas horas interrumpido el servicio en toda la línea entre Cercedilla, Puerto de Navacerrada y Los Cotos. Se ha puesto al servicio de los viajeros un servicio alternativo de autobuses, pero los trenes en esta línea no están circulando. Como digo, solamente circulan por autobús. En el resto de la red de cercanías no ha habido complicaciones.
Y vamos a ver cómo están los autobuses hoy de la AMT. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de hoy tenemos novedades en el servicio MT. La línea 56 modifica su itinerario en el sentido Puente de Vallecas. La 210 amplía recorrido hasta Diego de León. La línea 54 modifica itinerario y adelanta el horario de la primera salida. Y en la calle Alcalá, 6 líneas realizarán una nueva parada en el número 25. Además de estas mejoras en el servicio, tenemos modificaciones de itinerarios por obras. Es el caso de las líneas 6, 26 y 32 en la calle Atocha, de la línea M2 en la zona de San Ildefonso y Corredera Baja de San Pablo y de la línea 146 en López Aranda.
El tiempo.
Y ya tenemos aquí a Ainhoa González con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy una jornada muy tranquila, parecida a la de ayer. Estamos viendo como si tenemos nubosidad de tipo alto, con ese cielo un poquito blanquecino, pero las nubes que nos van a acompañar hoy no nos van a dejar precipitaciones y el sol por momentos, bueno, pues se cuela entre esas nubes. Así que tenemos un resto de jornada de martes muy estable. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Bajaron un poquito durante la madrugada. Hemos notado un arranque de jornada más frío y va a ser la tónica además durante esta semana, porque está próxima noche volvemos a perder algún grado, así que ya empiezan a producirse heladas débiles en zonas altas de la sierra y en el resto de la comunidad, bueno, pues tendremos valores de 2 o 3 grados por la noche. Pero ahora durante el día, lo que decía, temperaturas muy parecidas a las de ayer, en el entorno en general de los 12 grados. Lo dicho, ambiente muy tranquilo, mañana también sin paraguas, pero ojo, a lo mejor el jueves sí que necesitamos sacarlo, ya lo iremos viendo con los detalles de la previsión.
Gracias, Ainhoa. Pasan 9 minutos de las 2 de la tarde, escuchan las noticias en Onda Madrid, Marta Zúñiga está en la producción, Quique Viso en el control de sonido.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Vamos a empezar nuestro repaso a la actualidad del día en el Pleno del Ayuntamiento, donde se ha aprobado este martes, con el acuerdo del Partido Socialista, abrir un proceso de diálogo con las administraciones antes de poner en marcha la transformación en vía urbana de la A5 en los accesos a la capital. El Grupo Socialista, que fue en su día, recuerden, el impulsor de esta medida, semáforos incluidos, rectifica ahora, tras la intervención de la Dirección Regional del Partido. En todo caso, y aunque sea sin el apoyo de los socialistas, el Gobierno de Carmena ya ha dicho que siguen adelante con este proyecto. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. Aunque los socialistas de Cibeles parece que se apartan un poco a la cuneta, ni retraso ni paralización para que la A5 se convierta en vía urbana, hay un calendario previsto, es contundente, el delegado José Manuel Calvo.
Sí, sí. Los semáforos que hay instalados se pondrán en funcionamiento cuando finalicen las obras. Esperemos que a principios de enero, como está previsto.
La polémica de los semáforos que están instalados y van a funcionar, esto después de un debate donde los socialistas piden, en línea con su dirección regional, un alto en el camino. Un auténtico papelón el de los socialistas, son palabras del popular Álvaro González y de Sergio Bravezo, por Ciudadanos.
Menudo papelón, de verdad. Es que le acaban de hacer un 155 en público. Es que mire usted. Mire usted,
es el Black Friday del Partido Socialista, que intenta resolver un marrón interno y además intenta solucionar un problema que ellos habían creado.
Y en su defensa por el cambio de rumbo, eso sí, matizado, porque no han rechazado la instalación y aplicación de los semáforos, el contraataque del socialista José Manuel Dávila es culpar al gobierno de Manuela Carmena.
Yo dije, el problema está que usted no ha hecho su trabajo. Ese es el gran problema que tenemos. Si no, no estaríamos hablando ahora mismo aquí. Si no, hubiéramos inaugurado la A5 vía urbana en esta legislatura. Es que el gran problema que tienen ustedes es eso.
En definitiva, que el Gobierno le pide coherencia a los socialistas, que Partido Popular y Ciudadanos les acusan de esquizofrenia y, con todo esto, el proyecto para la A5, que se mantiene con sus semáforos, aunque el Gobierno lo tenga que aplicar en soledad, abriendo, eso sí, a partir de ahora, un diálogo con los alcaldes.
Bueno, pues los socialistas madrileños insistimos que ellos también insisten en pedir que se paralice el proyecto para instalar semáforos en la A5, propuesta que partió de su propio grupo municipal antes de que el Gobierno de Carmena la hiciera suya. En declaraciones a Onda Madrid, el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, lo rechaza por personalista y electoralista y considera que lo importante es buscar alternativas, Eva Prat.
Dice José Manuel Franco que el Partido Socialista defiende el medio ambiente, pero también la movilidad sostenible, y asegura que no se pueden poner de la noche a la mañana semáforos en la A5 sin haber buscado antes otras opciones. Entiende Franco que esta iniciativa ni soluciona problemas de tráfico ni afronta los que pueden llegar, por ejemplo, con la operación Campamento. Por eso pide ser menos cortoplacista y buscar planes de futuro.
Las medidas cortoplacistas, y yo diría que incluso electoralistas, nunca han dado resultado. Lo que no se puede hacer es cortar una vía de acceso a 1 millón de madrileños sin ofrecerles alternativas. Y ahí es con lo que estamos nosotros en desacuerdo con los semáforos. Ofrezcamos alternativas y además busquemos un plan integral del transporte, de la movilidad en Madrid. Un plan que no solucione un problema concreto, sino que sea un plan que solucione los problemas incluso de generaciones venideras.
Por todo ello, el PSOE pide que se paralice el proyecto.
Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Transportes aplaude la decisión del PSOE de eliminar los semáforos en el tramo urbano de la A5 y critica la propuesta de Rita Maestre de crear un busvao en esa misma carretera, al tratarse, dice, de un proyecto que no está en los planes del Consorcio Regional de Transportes.
Rosalía Gonzalo califica de acertada la decisión del PSOE de oponerse a la instalación de semáforos en la A5, aunque asegura que los socialistas ya intentaron hacer algo parecido bajo el mandato de Gallardón.
Yo creo que es una
una decisión que es muy acertada por parte del Partido Socialista, y yo creo que es un proyecto que el Ayuntamiento lo ha valorado y lo ha propuesto como algo muy moderno, pero yo tengo que recordar que cuando Gallardón hizo el túnel de la M30, desde los túneles de la M30, ellos, bueno, en concreto Trinidad Jiménez, ya planteaba que teníamos que poner semáforos en una vía como era la M30.
La consejera de Transportes criticaba además a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, por invadir competencias y anunciar un carril bus BAO en la A5 hasta Navalcarnero, que dice Gonzalo no está ahora mismo sobre la mesa del consorcio.
Se acaba de meter en las competencias, como digo, de la comunidad autónoma y también las del Estado, porque habla de una vez, tanto de una vez como de la otra. Que lo que ha hecho Rita Maestre es utilizar una serie de conversaciones oficiosas, y además no con las empresas, sino con, bueno, pues con ciertos sindicatos y con dirección efectivamente de algunas de las empresas, pero las concesiones, como digo, es competencia de la comunidad autónoma. Yo soy la presidenta del consorcio y ese proyecto no ha entrado a valorarse en ningún caso.
Gonzalo se refería a otro carril bus BAO, el de la A2, cuya puesta en marcha está muy avanzada, dicho, tras la reunión con el ministro de Fomento.
La Comunidad de Madrid va a dedicar 448 millones de euros a la puesta en marcha de la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos. Es el mayor esfuerzo financiero realizado en este ámbito en la historia del Ejecutivo madrileño y, además, uno de los proyectos más importantes de esta legislatura. El objetivo es reducir la cantidad de residuos generados con el horizonte puesto en el vertido cero. Vamos a buscar más detalles. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. La estrategia define un modelo de gestión que propone la regeneración de residuos, reducir el impacto ambiental y transformar los residuos en recursos. Y el objetivo más ambicioso, el que apuntabas, conseguir el vertido cero. Carlos Izquierdo es el consejero de Medio Ambiente.
Reducir la generación de residuos. En segundo lugar, transformar los residuos que se generen en recursos dentro de la economía circular que puedan ser utilizados en la propia cadena. En tercer lugar, tenemos como gran objetivo llegar al vertido cero. Que no haya vertido en la Comunidad de Madrid.
La comunidad quiere pasar de un vertedero en el que se echa de todo a grandes centros de tratamiento cuya construcción, por cierto, financiará al 50%. También se ayudará a los municipios más pequeños financiando el 100% de la recogida de residuos domésticos. La comunidad ha diseñado 10 planes concretos para cada tipo de residuos. En uno de ellos, el doméstico, aparece la quinta bolsa.
Pero luego tenemos que hacer una recogida que, como novedades, tiene la separación de los biorresiduos, lo que se llama quinta bolsa, pero también, muy importante, las novedades que se introducen en el tema del textil.
Por cierto, la comunidad pide al Ayuntamiento de Madrid solidaridad y que permita a los municipios del corredor del Henares depositar sus residuos en el vertedero de Valdemín Gómez cuando el de Alcalá agote su capacidad, como está a punto de ocurrir. Sería una solución transitoria, recuerda el Gobierno regional, hasta que se construya la planta de Loeches.
Gracias, Begoña. Nos situamos en la Asamblea de Madrid, donde los grupos de la oposición han reclamado medidas para el acogimiento de los menores extranjeros no acompañados, los MENAs, después de que ningún ayuntamiento se haya ofrecido para acogerlos. El PSOE ha llegado a hablar incluso de lanzar un gran pacto regional al modo de la Cañada Real. Asamblea, Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es. Los socialistas piden un gran pacto para dar atención a los menores inmigrantes no acompañados. Ángel Gabilondo quiere que ese acuerdo nazca de una reunión de todos los grupos parlamentarios y que luego incorpore al Gobierno regional, al Ministerio, a la Federación de Municipios y a las ONGs.
Algunos dirán, no, ahora no toca, que hay elecciones. Pues muy bien, haya elecciones o no haya elecciones, esto es una prioridad absoluta. Los chavales por encima de cualquier otra cosa.
Ciudadanos exige que el Gobierno regional proporcione centros de acogida y luego busque el acuerdo con la Administración central. Ignacio Aguado culpa de la situación tanto al Ejecutivo de Sánchez como al de Garrido.
Que pacten lo que tengan que pactar, pero que nos sigamos viendo como hay menores en la Comunidad de Madrid que, vengan de donde vengan, no disfrutan de condiciones dignas de vida.
Desde Podemos, Clara Serra coincide en pedir más coordinación entre administraciones. También hace un llamamiento al PP para que interrumpa lo que califica de discursos xenófobos.
El Partido Popular de Casado está incorporando discursos xenófobos de Vox y le pediríamos, para empezar, responsabilidad.
El Grupo Popular apoya las iniciativas de la Consejería en cuanto a ampliación de plazas en virtud de acuerdos con ONGs y reclamación de los fondos adecuados al gobierno socialista de Sánchez, al que culpa del repunte de la inmigración irregular. Enrique Osorio.
El ministro del Interior anunció que se suprimían las concertinas en las fronteras de Ceuta y Melilla, ¿no? Y se produjo, como todos sabemos, este verano, pues un repunte terrible de la inmigración, porque las mafias de la inmigración están muy atentos a estas noticias.
Se calcula en 1.400 los menores no acompañados atendidos durante este año en Madrid.
Gracias, Pepe. Seguimos con este tema porque también existe cierta preocupación dentro de la comunidad educativa del Instituto San Fernando por el traslado improvisado de un grupo de menores extranjeros no acompañados, MENAS, a una residencia ubicada dentro del recinto de este instituto. Más de un centenar de familias han pedido a la Fiscalía de Menores que paralice el posible traslado de ese grupo al recinto educativo. Mientras tanto, la comunidad lo que sigue pidiendo es la colaboración de todos los ayuntamientos. Andrés Luque.
Las familias y la dirección del centro educativo temen futuros problemas de convivencia que pueden surgir con estos menores. Por otra parte, desde la Comunidad de Madrid señalan que no se puede estigmatizar a las víctimas de una política migratoria mal gestionada por el gobierno. Escuchamos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán.
No se puede estigmatizar a... Estamos hablando de niños. Cuando hablamos de menores, evidentemente parece que se nos olvida el componente de menores extranjeros no acompañados.
Además, Royán también ha manifestado que las cifras del registro de menores no cuadran y ha anunciado una reunión para los próximos días donde tratarán de solucionar esta cuestión en origen.
Onda Madrid. Las noticias de las dos. Patricia Fernández.
Abrimos crónica de sucesos y lo hacemos con la detención de una joven española de 19 años esta madrugada y acusada de la muerte de la joven rumana Denisa María, de 17, que falleció, como saben, ayer después de recibir una puñalada en el abdomen a las puertas de un local de Alcorcón. Se trata de la actual novia de su expareja, que desde el primer momento se había convertido en la principal sospechosa de haber cometido el crimen en Alcorcón. Mañana se tiene previsto guardar un minuto de silencio por esta muerte. Corresponsal María Martínez de Mora.
Consternación y preocupación entre los vecinos de Alcorcón esta mañana. Aseguran que la muerte de Denisa ha sido un duro golpe.
Que ya no se puede vivir, vida mía.
Muy desagradable y muy palo fuerte, sí.
Sobre todo para los que la conocían. No se explican qué ha podido ocurrir.
Le cruzaron los cables y ha hecho esta barbaridad.
Pena que se convierte en indignación cuando responden a la detención de la novia de la expareja de Denisa.
Yo tengo hijos, me da miedo que salgan a la calle.
Que le habían clavado un cuchillo en el estómago.
Es increíble. La cosa de propiedad que tenemos, yo no sé, porque es porque era la exnovia de su novio, no lo comprendo.
La joven fue detenida ayer por la noche en un pueblo de Toledo y ha pasado a disposición judicial esta mañana. No ha reconocido ser la autora del crimen, pero el teléfono móvil, según fuentes de la investigación, la sitúan en el lugar de los hechos. Los padres de Denisa también la señalan directamente como posible culpable por las constantes amenazas a través del WhatsApp a su hija. La investigación continúa abierta. El Ayuntamiento de Alcorcón guardará un minuto de silencio mañana antes del inicio del pleno como muestra de apoyo a la familia y a los amigos de la joven, que será enterrada esta tarde a las 4.
El suicidio de una mujer de 65 años que iba a ser desahuciada de su piso de alquiler en Chamberí ha puesto de relieve la ausencia de medidas legales que protejan a los inquilinos más vulnerables con necesidades sociales y económicas. Los datos oficiales muestran que el 61% de los lanzamientos que se producen en España son consecuencia del impago del alquiler, porcentaje que en Madrid sube al 80% en una ciudad en la que además los precios del alquiler se han disparado hasta los 12 euros, los 1.200 euros por metro cuadrado. Ángel García.
Alicia es la primera víctima mortal de la burbuja del alquiler en Madrid. Tenía 65 años, estaba divorciada y tenía un hijo, pero vivía sola en un piso de Chamberí como inquilina de una agencia de alquileres. Sus vecinos desconocían que estuviera en proceso de desahucio, tampoco la Junta de Distrito de Chamberí. Su caso pone de manifiesto la desprotección legal en la que se encuentran los inquilinos desde la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 y no hay ningún protocolo por el que los servicios sociales públicos del Ayuntamiento o la comunidad puedan hacer un un seguimiento de los afectados para ofrecerles ayuda o una alternativa de vivienda. Alejandra Jacinto es abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Por el impago de una única cuota, el arrendador, el casero, puede interponerte la demanda, y desde que te llega la demanda tú tienes un plazo únicamente de 3 días para, por ejemplo, buscar abogado de oficio, y sin posibilidad de poder alegar nada. No puedes alegar cuáles son tus circunstancias personales, tus circunstancias económicas que te hayan podido llevar a ese impago.
El problema de los desahucios también ha llegado hoy a la Asamblea de Madrid. Escuchamos a Clara Serra de Podemos, Ángel Gabilondo del PSOE y al vicepresidente de la comunidad, Pedro Rollán.
Y es urgente que se aprueben medidas que frenen la burbuja del alquiler, que modifiquen la ley de arrendamientos urbanos y que se hagan cargo de que hay que limitar el precio de los alquileres.
Siento una cierta vergüenza social porque esto pueda ocurrir. Me siento implicado también en eso.
Lamentablemente, no siempre todas las instituciones y todas las administraciones pueden llegar, lamentablemente, repito, a atender absolutamente todos los casos. De ahí es muy importante la labor que realizan los ayuntamientos.
Madrid ya es la ciudad española con más desahucios por impagos del alquiler, casi 15.000 en los últimos 4 años.
Sacrificados los perros que mataron a las 2 vecinas de Colmenar de Oreja por agresividad y falta de vacunas, Fátima Sotorrío.
Ha sido en el Centro Integral de Acogida de Animales que tiene la Comunidad de Madrid en Colmenar Viejo, después de un informe realizado por los veterinarios del centro que ha determinado la elevada agresividad de los perros, la dificultad de su manejo, la falta de documentación y la carencia de vacunas contra la rabia, lo que podría poner en peligro la seguridad de los empleados y también del resto de los animales allí albergados. Ahora la Guardia Civil continúa la investigación de los hechos que podrían conllevar desde elevadas multas hasta acusaciones de negligencia grave por tenencia de animales al marido de una de las fallecidas, dueño del chalet donde vivían los canes.
Además, agentes de la Policía Nacional han detenido a un vecino de Ciudad Real y a su hermana, que colaboraba con él como presuntos autores de los delitos de abusos sexuales, estafa y coacciones a una joven madrileña a la que pidieron 12.000 euros, además de fotografías y vídeos de contenido sexual, después de haber entablado con ella una ciberrelación.
La Policía Nacional ha detenido a 2 personas como presuntas autoras de los delitos de extorsión, abusos sexuales, estafa y coacciones. Los ahora detenidos pues chantajeaban a la víctima bajo la amenaza de difundir imágenes comprometidas y vídeos de alto contenido sexual.
Cambiamos ya de asunto. Los médicos y las sociedades científicas defienden los implantes en España. Aseguran que la mayoría cumplen sobradamente con las garantías básicas después de que una investigación internacional haya denunciado últimamente algunas carencias en el control sobre los implantes sanitarios que ha provocado daños en algunos pacientes. Desde el Ministerio de Sanidad se lanza un mensaje de tranquilidad para no generar más alarma, Paloma Nolasco.
Sobre todo porque los implantes dentales, prótesis de cadera o bombas de insulina son muchas veces imprescindibles para la vida. María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento, dice que los implantes defectuosos son puntuales y anecdóticos en comparación con el cómputo total.
Cada año se ponen, por ejemplo, más de 500.000 lentes intraoculares, que puede significar la visión o no ver. Se ponen más de 75.000 prótesis de rodillas, más de 55.000 prótesis de cadera.
Los colegios de médicos de España confían en la buena práctica en el control de los implantes pese a las incidencias citadas. Serafín Romero, su presidente, emplaza a la Unión Europea a que revise los mecanismos de evaluación y reconoce conflicto de intereses.
Existe el lobby en el entorno europeo, en el entorno internacional, y que lógicamente cada uno puede jugar sus cartas que en un momento determinado pueden ser lícitas, hasta tener lógicamente algún tipo de ganancia. Otra cosa son los mecanismos y cómo implementamos los mecanismos para que sea compatible el que pueda haber lógicamente algún tipo de ganancia con lo que es la calidad, la seguridad y la mejor evidencia científica, ¿no?
Según la investigación periodística, en 10 años se han detectado más de 3 millones y medio de implantes defectuosos que han provocado más de 80.000 muertes en todo el mundo.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Con música vamos a llegar a las señales horarias de las 2:30. Hoy hemos elegido a Morchiva, una banda procedente de Londres que mezcla influencias de diversos géneros musicales como el trip hop, el blues o el pop, y que esta noche van a actuar en La Riviera.
Light,
Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
Buenas tardes de nuevo. Si se incorporan a esta sintonía a las 2:30, sepan que desde hace media hora estamos contando noticias aquí en Onda Madrid. Repaso a la crónica local que encabezábamos en el Ayuntamiento de Madrid, donde se ha dado luz verde con el acuerdo del PSOE a la apertura de un proceso de diálogo con las administraciones afectadas antes de poner en marcha la transformación en vía urbana de la A5 en los accesos a la capital. El Grupo Socialista, que fue en su día el impulsor de esta medida con semáforos incluidos, rectifica ahora tras la intervención de la Dirección Regional del partido. En todo caso, y aunque sea sin el apoyo de los socialistas, el gobierno de Manuela Carmena ya ha dicho que siguen adelante con el proyecto. ¿Habrá semáforos? Sí o sí. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Sí, sí. Los semáforos que hay instalados se pondrán en funcionamiento cuando finalicen las obras. Esperemos que a principios de enero, como está previsto.
Madrid es la cuarta comunidad de España con más desahucios. Solo en el segundo trimestre de este año se han realizado 1.878. Estos son 21 al día. La mayoría se producen por problemas con el pago del alquiler. Es el caso de Alicia, la mujer de 65 años, que ayer se lanzaba al vacío por la ventana cuando iba a ser desahuciada. Había pedido ayuda a los servicios sociales, que le pidieron que se empadronara. Hoy todos los partidos han lamentado lo ocurrido. Vamos a escuchar al vicepresidente de la comunidad, Pedro Royán, y también al portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y a la portavoz de Podemos, Clara Serra.
Lamentablemente, no siempre todas las instituciones y todas las administraciones pueden llegar, lamentablemente, repito, a atender absolutamente todos los casos. De ahí es muy importante la labor que realizan los ayuntamientos.
Siento una cierta vergüenza social porque esto pueda ocurrir. Me siento implicado también en eso.
Y es urgente que se aprueben medidas que frenen la burbuja del alquiler, que modifiquen la ley de arrendamientos urbanos y que se hagan cargo de que hay que limitar el precio de los alquileres.
En nuestro repaso a la actualidad nacional, que vamos a iniciar enseguida, el nombre del día es el del ministro Josep Borrell. La Comisión Nacional del Mercado de Valores le ha multado con 30.000 euros por uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa. Pablo Iglesias ha seguido metiendo presión a Pedro Sánchez y le ha pedido la dimisión de Borrell. Desde el gobierno ha salido en defensa del titular de Exteriores la ministra Meritxell Batet.
Creo que, por tanto, la capacidad y el trabajo que está demostrando el ministro Borrell está fuera de toda duda. No es un tema nuevo, pero creo que es importante destacar el trabajo que está haciendo al frente del Ministerio de Exteriores el ministro Borrell.
Hay más noticias de este martes 27 de noviembre. Las resumimos en titulares con Flor Carazo. Luis Bárcenas y su esposa comparecerán el 12 de diciembre en la Audiencia Nacional.
Lo harán en el marco de la llamada Operación Kitchen. Se investiga en esta pieza el robo de documentos que el ex tesorero se llevó a su casa cuando fue despedido por el PP. Ese robo fue organizado por un operativo policial con cargo a los fondos reservados y con el excomisario Villarejo de por medio.
448 millones de euros para poner en marcha la nueva estrategia de gestión sostenible de residuos.
El objetivo es el vertido cero. El gobierno regional quiere avanzar en la reducción de la cantidad de residuos que se generan favoreciendo el crecimiento económico y el empleo verde.
Detenida una joven de 19 años como sospechosa de apuñalar mortalmente a la menor de Alcorcón.
El caso está bajo secreto de sumario y se espera que en las próximas horas la detenida pase a disposición judicial. A pesar de ser la principal sospechosa desde el principio, no se presentó en dependencias policiales y finalmente fueron los agentes de la policía los que acudieron a detenerla a un pueblo de Toledo.
Sacrificados los perros que mataron a dos vecinas de Colmenar de Oreja.
Por agresividad y falta de vacunas se han sacrificado a los perros que mataron a sus dueñas y a los otros cuatro que vivían en el chalet. La Guardia Civil investiga si la falta de vacunas y licencias puede conllevar desde elevadas multas hasta acusaciones de negligencia graves por tenencia de animales al marido de una de las fallecidas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos ocupamos a esta hora del tráfico. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. En la Dirección General de Tráfico está Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continuamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 5 a la altura de Alcorcón y que genera 2 kilómetros de retenciones en dirección Badajoz. Este alcance también complica a 2 vías más, concretamente al enlace desde la M40 a la 5 en la A5/1 y también en esta misma ronda de circunvalación en el barrio de La Fortuna en sentido a la carretera de Extremadura. Tengan mucha precaución si van a circular por alguna de estas vías. En la A5 también encontramos densidad circulatoria a la altura de Campamento en dirección Extremadura, en dirección Badajoz. Tengan también cuidado si van a transitar por este tramo, ya que está en obras en este momento. Densidad circulatoria también en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Coslada en dirección A3. Y por último, cuidado en la A42, ya que hay tráfico intenso a la altura de Getafe en dirección Toledo.
El tiempo.
Y buscamos también la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy tenemos una situación muy tranquila, parecida a la de ayer, con nubes blanquecinas que pintan un poquito el cielo, pero son nubes que no nos van a dejar precipitaciones y están más presentes en la zona de la sierra, pero ya decimos que hoy no esperamos lluvia. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios respecto a las máximas de ayer, porque estamos alcanzando ahora prácticamente ya el pico de registros, es decir, como mucho tendremos valores de 12, 13 grados. Para mañana tampoco esperamos grandes cambios térmicos, sí que esta pasada madrugada lo notamos, cómo descendió el valor nocturno. Bueno, pues va a ser la tónica durante esta semana. Vamos a tener ya noches más frías. Pero lo dicho, ambiente muy estable. También esperamos mañana una situación tranquila. Pero ojo, porque el jueves podríamos recibir la visita de un frente que nos haría sacar los paraguas, con pocos cambios de temperatura, como decimos, pero sobre todo hoy con mayor estabilidad.
Gracias, Ainhoa. Pasan 36 minutos de las 2 de la tarde. Estamos en Onda Madrid contándole las noticias.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha multado con 30.000 euros al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa. En el momento de conocerse esta información, el ministro confirmó su intención de recurrirla, pero finalmente ha desistido. Entiende Borrell que sería una situación anómala recurrir a un gobierno del que forma parte. No le parece al ministro políticamente correcto. La oposición, en cambio, ha pedido ya su dimisión. El gobierno le ha defendido, Flor Carazo.
La CNMV ha impuesto una multa de 30.000 euros a Josep Borrell por una infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores. El motivo, la venta por parte del ministro de 10.000 acciones de Abengoa por un importe de 9.000 euros en 2015, cuando aún era consejero de esa compañía y, por tanto, disponía de información privilegiada que no había sido publicada. Las acciones pertenecían a una persona de su entorno cercano. Borrell en su día calificó lo sucedido como un problema de menor cuantía y descartó recurrir la sanción. Ahora sostiene que la multa es consecuencia de no haber recurrido ante el Ministerio de Economía. La oposición pide su dimisión. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en Twitter, ha sugerido que el ministro dimitirá sin necesidad de que se lo exijan. El presidente del PP, Pablo Casado, y la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reclaman su comparecencia urgente en el Congreso.
El señor Borrell está deslegitimado para seguir en el Gobierno de España y tiene que acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de este caso. El mismo baremo de exigencia que ponía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, que se lo aplique a su ministro y a sus ministros.
Sería muy grave
que hubiera mentido directamente a los españoles diciendo que no había cometido ninguna infracción. Sería muy grave que otro ministro del Gobierno de España estuviera en esta situación.
Pero el Gobierno ha expresado su absoluto respaldo a Borrell, considera que esta información no es nueva. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Lo que ya dijimos hace varias semanas y lo que ya también advirtió, incluso de manera por adelantado, dijo que habría una multa y que eso lo que haría sería pagarla, discrepando de ella, por cierto. O sea que no hay ninguna novedad porque ya sabíamos que esto era lo que en algún momento se produciría.
Desde el Ejecutivo se califica de impecable la labor de Borrell al frente del Ministerio.
El gobierno catalán no ha dudado ni un momento en exigir la dimisión de uno de los ministros más combativos contra el independentismo, pero además hoy la portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, se mostraba muy crítica con el gobierno de Pedro Sánchez por no permitir una cumbre de gobiernos cuando el próximo 21 de diciembre el Consejo de Ministros se reúna en Barcelona. También exigen que Sánchez comparezca en el Parlament para explicar la postura sobre Cataluña en la Cámara catalana. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha descartado ambas peticiones.
No se contempla en ningún caso que haya cumbres entre gobiernos. Lo que sí se ha decidido, y lo decidió así el presidente del Gobierno, es que el Consejo de Ministros se reuniera en Barcelona.
Y querríamos pensar que las palabras de Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura de buscar una solución política a un conflicto político siguen ahí. Por tanto, nuestra apelación es que si vienen a Barcelona, entre otras muchas reuniones que puedan tener, debería de escuchar y deberíamos de interlocutar las dos partes.
El debate sobre el límite de las libertades públicas se ha colado hoy en el Congreso por una doble vía, los delitos de odio y también la ley Mordaza. Congreso, Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque los partidos se han pronunciado hoy sobre la petición que hizo ayer la fiscal general del Estado, María José Segarra, para que la justicia haga una reflexión sosegada sobre los delitos de odio y para conseguir una interpretación proporcional de la fiscalía. Lo hizo el mismo día en que el presentador y humorista Dani Mateo fue llamado a declarar por sonarse la nariz con una bandera de España. Pues bien, hoy desde el PP, el exministro Rafael Catalá negaba que exista una interpretación desorbitada de los delitos de odio y desde Compromís, Joan Baldoví considera que es un buen paso desde la Fiscalía.
Yo no creo que se esté aplicando de manera desproporcionada ninguna ley aprobada por un Parlamento democráticamente y que cuya aplicación corresponde a los jueces profesionales en nuestro país. Yo estoy convencido de que los jueces aplican las leyes en los términos en que han sido aprobadas por el Parlamento y, por lo tanto, no me parece que haya ninguna interpretación desorbitada ni de esa materia ni de ninguna otra.
Los casos que hemos visto de gente que ha ido a la prisión simplemente por expresar una opinión libre, creo que nos están abocando a que hubiera un abuso.
El desencuentro también es evidente en la ponencia que desde hoy está debatiendo los cambios en la llamada Ley Mordaza. La plataforma No Somos Delito avisa de que la nueva ley seguirá siendo, sin embargo, lesiva si no se deroga. Matías Figueroa, portavoz.
Es que todos los días en manifestaciones o en diferentes aspectos se están vulnerando los derechos y garantías de las personas y es por eso que simplemente queremos que haya una ley que garantice y proteja los derechos y libertades de las personas. Eso es simplemente lo que estamos buscando.
El debate durará varias semanas porque se están abordando más de 200 enmiendas, pero el acuerdo entre el Gobierno y Podemos acabará, por ejemplo, con la obligación de comunicación previa para las concentraciones, siempre que estas sean pacíficas, y hará obligatoria una identificación claramente visible de la policía. Además, se pretenden revisar las sanciones aplicando el criterio de capacidad económica del castigado.
Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias comparecerán en la Audiencia Nacional el próximo 12 de diciembre en el marco de la llamada Operación Kitchen. Se investiga en esta pieza el robo de documentos en el que el tesorero se llevó a su casa cuando fue despedido por el Partido Popular. Este robo fue organizado por un operativo policial con cargo a los fondos reservados y con el excomisario Villa Arejo de por medio. Se le encargó al que fuera chofer de Bárcenas. El matrimonio acude ante el juez en calidad de testigo como perjudicado por este delito. Mientras tanto, continúa el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Hoy han intervenido las defensas en las cuestiones previas después de que la Fiscalía Anticorrupción avanzase ayer su intención de añadir al delito de estafa el de falsedad contable. Han intervenido hoy, entre otros, el abogado que representa a la entidad y que pide que se expulse del proceso a las acusaciones particulares porque, salvo 200 inversores, el resto de los 11.000 afectados ya han
sido resarcidos. Pendiente de esta sesión en la Audiencia Nacional, continúa Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bankia se siente indefensa ante un juicio donde no están clarificadas las acusaciones. Denuncia que muchos inversores se han personado en el proceso pese a que la entidad ya les devolvió el dinero que perdieron con la salida a bolsa de Bankia. Según ha explicado el abogado Joaquín Burhalter, se hizo con intereses. Bankia desembolsó 1.800 millones de euros y está dispuesta a hacer lo mismo con los que quedan pendientes, algo más de 200 personas.
Que a esas personas se les acuerde la entrega desde ya del importe a que correspondan los perjuicios que reclaman, es decir, el importe que consistan en la inversión realizada con unos intereses compensatorios, al igual que sí, pero el proceso extrajudicial de un 1% anual, y ello con cargo a la fianza que esta parte tiene aportada a este procedimiento por importe de 12 millones de euros.
La defensa de BCE ha cargado también contra las acusaciones populares, a las que califica de temerarias. Nueva sesión de cuestiones previas será cuando concluyan el momento para que se inicie el interrogatorio de los acusados.
Los españoles pierden poder adquisitivo. Los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo ponen de manifiesto que los trabajadores de nuestro país ganan menos a pesar de la recuperación económica. La OIT también alerta de la diferencia de salario entre hombres y mujeres, una diferencia a la que no encuentran causas objetivas, Pablo López.
Ni la formación, ni la experiencia, ni la antigüedad explican que una mujer cobre un 15% menos que un hombre. Esta brecha se intensifica cuando la mujer entra en la franja de 30 años, la edad más habitual de la maternidad. Joaquín Nieto, director de la OIT en España, reclama medidas públicas para paliar las diferencias.
Medidas generales, pues que tienen que ver, por ejemplo, con esa situación de que la maternidad penaliza a las mujeres en el mercado de trabajo y en los salarios.
En los puestos de mayor cualificación, la brecha se dispara hasta el 35%, y es que solo el 20% de los directivos en España son mujeres. España, además, ha perdido salario real en 2017, en concreto el 1,8% por el efecto de la inflación, porque el salario nominal solamente se incrementó en ese año en 2 euros. Estos datos, junto a la subida de la productividad, llevan a la OIT a pedir el aumento de los salarios en nuestro país.
España está en condiciones de elevar los salarios. Es más, sería muy beneficioso para la economía española que hubiera una elevación de los salarios, y particularmente de los salarios más bajos, y eso ayudaría también a corregir la brecha.
Confían que España implemente medidas para cumplir con la Agenda 2030.
Y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valero, y la de Defensa, Margarita Robles, han firmado hoy en el cuartel general de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, un convenio para dar formación a militares. En ese convenio ha estado nuestra corresponsal Esther Bernabé.
En total supondrán 120 cursos en distintos ámbitos que se impartirán a 2.500 soldados y marineros. La ministra de Trabajo, Magdalena Valero, explicaba los objetivos de esta formación.
Adquirir, actualizar o ampliar los conocimientos para el desarrollo tanto personal como profesional de los militares de tropa y marinería. Otro segundo objetivo es orientar, impulsar y apoyar su incorporación al mundo laboral civil al término de su relación con las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Margarita Robles, ministra de Defensa, valoraba así este convenio.
Yo creo que la apuesta por la formación es básica, es esencial, porque unas Fuerzas Armadas bien formadas, bien preparadas, son el mejor ejemplo para una España más moderna, para una España competitiva en Europa y en el mundo.
El presupuesto destinado es de 6 millones de euros, 2 millones más que el año pasado.
Noticia también en Getafe, después de que el Ministerio de Defensa haya cedido 8.000 metros cuadrados al Ayuntamiento para que pueda ampliar la llamada carretera del cementerio. Es una reivindicación histórica de los vecinos que se lleva tramitando varios años y en la que se van a invertir 4 millones de euros. Esto permitirá conectar el transporte público en el sector 3 y esperan que impulse también el desarrollo industrial de Carpetania 2. Cristina Espina.
Se trata de una reivindicación histórica que permitirá a los vecinos tener un gran paseo peatonal con aceras a ambos lados de 4 metros y un carril bici de 2, y que convertirá además la actual carretera en una de doble sentido de circulación. Así lo ha dicho la alcaldesa Sara Hernández.
En materia de movilidad también este proyecto, este gran proyecto, nos permitirá conectar con el transporte público para que el apeadero del sector 3 pueda tener un acceso también por la carretera del cementerio, para que pueda también dar servicio a los vecinos de la Lóndiga y muy especialmente a los vecinos de San Isidro.
Hernández cree que con la mejora de estas conexiones se dará un impulso importante para desarrollar el polígono Carpetania 2.
El desarrollo de Carpetania 2 como un centro de referencia en aeronáutica para que permita la instalación de nuevas empresas en nuestro municipio.
El convenio con el Ejecutivo Central también conlleva un compromiso con Defensa para regularizar unas 80 viviendas militares situadas en la avenida Juan de la Cierva que se encuentran fuera de ordenación y se protege con ello el patrimonio militar. Los edificios se podrán rehabilitar, pero no ampliar su construcción.
Y un asunto más, la Sierra Madrileña se asienta sobre una zona granítica, lo que hace que el suelo libere gas radón. Esta circunstancia aumenta el riesgo de contraer cáncer de pulmón y por eso el Ayuntamiento realizará una medición en diferentes viviendas del municipio para conocer la concentración de ese gas por las distintas zonas del municipio. Esa campaña será gratuita, Pilar Rivera.
El objetivo es diseñar un mapa fiable del riesgo de nivel de gas radón en Moralzarzal durante 3 meses. Se medirá en 132 viviendas. Juan Carlos Rodríguez es el alcalde.
La Organización Mundial de la Salud estima que el gas radón es la primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores y la segunda en fumadores. Es algo que evidentemente no es para causar alarma social, pero sí para saber qué nivel de exposición tenemos y para eso es para lo que hemos decidido poner en marcha este estudio.
Además, se detallarán los datos que refleja ya la cartografía del Consejo de Seguridad Nuclear porque las soluciones son fáciles. Ángel Sánchez, responsable del estudio.
Nosotros siempre decimos que el radón tiene la desventaja de que es insípido, inodoro, inoloro y no lo puedes detectar organolépticamente, pero la ventaja que tiene es que es fácil de medir y que luego realmente si en una vivienda ya construida tienes concentraciones de radón altas, las soluciones son realmente sencillas.
Con los resultados se van a determinar medidas correctoras para las actuales y las nuevas construcciones.
Onda Madrid, Deportes.
Tiempo ya para el resumen de la información deportiva. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola Patricia, buenas tardes. Hablamos de la Liga de Campeones y del Real Madrid que juega hoy a las 9 de la noche ante la Roma, el quinto partido de esta Liga de Campeones, buscando una victoria que le clasifique para los octavos de final. No es un partido cualquiera, no solo porque está la clasificación en juego, sino también porque venimos del fiasco en Ipurúa ante el Eibar y hay que cambiar la imagen. Nos lo va a contar en esta sintonía Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, el Real Madrid va a intentar asegurar su clasificación para octavos y ganando además sería primero de grupo, con lo cual el último partido frente al CSKA sería puro trámite. Solari va a intentar dar con la tecla para recuperar el buen fútbol y la senda de la victoria. Un par de dudas, si Isco por fin será titular con el técnico argentino, no lo ha sido desde que llegó Solari, y si por fin el sustituto de Casemiro en el centro volverá a ser Toni Kroos o seguirá apostando por Dani Ceballos. Probable equipo: Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, con Kroos, Modric, Isco en el medio, arriba Lucas Vázquez, Benzema y Gareth Bale. Habrá cerca de 1.200 seguidores del Real Madrid en las gradas del Olímpico de Roma. El árbitro del partido, el francés Clément Turpin. Antes del encuentro, homenaje al mítico Totti.
El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, hablaba ayer en la previa, después de digerir la mala imagen del equipo en Eibar, habló de la actitud de los jugadores.
No todo tiene que ver con la actitud, hay múltiples factores. Lo que sí es cierto es que en fútbol la responsabilidad siempre es individual, siempre recae sobre el individuo la responsabilidad, y es la suma de lo que hace cada uno lo que hace al todo, ¿no? Cuando uno dice defendemos todos o atacamos todos, o sea, diluir la responsabilidad en el colectivo no sirve para nada. Si cada uno defiende bien y cada uno ataca bien, pues seremos mejor entre todos. Si uno solo no defiende, seremos un poco peores. Si no defienden dos, más débiles, y si no defienden tres, pues no le puedes ganar a nadie.
Dani Carvajal reaparece en esta Liga de Campeones después de su lesión y en la misma línea que su entrenador dice que es momento de demostrar.
Creo que es momento, todos sabemos que no estamos obteniendo los resultados idóneos, pero es momento de decir poco y hacer mucho. Lo que hay que hacer es demostrar en el terreno de juego qué queremos hacer este año, qué queremos ganar y que no se quede solo en palabras, ¿no? Creo que es hora de saltar a la acción.
Hoy también a las 9 de la noche el Valencia va a jugar en la Liga de Campeones, lo hace ante la Juventus de Turín. Su futuro en octavos pasa por ganar esta noche a la Juve en su estadio y al Manchester en Mestalla en la última jornada. Primero lo de esta noche, que será a las 9 ante el líder de la Liga Italiana y con el pichichi de la competición, Cristiano Ronaldo enfrente, que está de dulce en lo que llevamos de temporada. La Juve solo ha perdido un partido de los 17 que ha disputado. No va a ser fácil, pero dice el entrenador del Valencia, Marcelino, que no lo da por perdido.
Venimos con la intención de ganar, es lo que nos sirve para depender única y exclusivamente de nosotros, y con esa idea vamos a afrontar el partido. Será largo, difícil, puede que esté tortuoso, pero el equipo está bien.
Y el miércoles, Atlético de Madrid-Roma. Esta mañana, entrenamiento de los rojiblancos con las ausencias de Diego Costa, Juanfran, Godín y Jiménez. Ninguno va a estar mañana ante el conjunto francés. Por cierto, que Diego Costa, con molestias en un pie que arrastra ya desde hace bastante tiempo, podría incluso pasar por el quirófano para tratar de subsanar esa lesión aprovechando el parón navideño. A las 9:45 ofrecerá rueda de prensa el entrenador del Atlético de Madrid, Simeone. Y también mañana PSV Barcelona, ya con la clasificación de octavos conseguida para los de Ernesto Valverde y también con bajas importantes para el Barcelona, además de las de Sergi, Roberto y Rafinha. Se unieron ayer la de Luis Suárez, con molestias en una rodilla, va a estar 2 semanas de baja. El centrocampista Arthur, con una sobrecarga muscular, y el portero Cillessen, con una rotura en el recto anterior, estará 3 semanas de baja. La buena noticia para Valverde es el regreso de Rakitic y de Coutinho. Y fuera de España, la noticia sigue estando en Argentina, o concretamente en Asunción, en Paraguay, donde a esta hora se está reuniendo la Conmebol para decidir cuándo y dónde se juega el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, suspendida, recordamos, el sábado por los graves incidentes violentos ocurridos antes de su disputa. Se baraja la fecha del 8 de diciembre y se está barajando también si jugar con público o hacerlo en una ciudad neutral. La situación ha provocado la indignación incluso del presidente argentino, Mauricio Macri, que también fue presidente de Boca.
Yo no puedo resignarme como presidente que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar prácticamente toda la ciudad. Es una locura. ¿Cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas de vuelta, esas personas estén libres? No entiendo en nombre de todos los argentinos, no entiendo.
Y acabamos con un apunte de baloncesto. La selección española sigue con su concentración en Guadalajara, preparando los enfrentamientos contra Turquía y Ucrania. Mañana viajan a Ankara para jugar el primero de ellos. Son partidos de clasificación para el Mundial, que se jugará en China el año que viene. Entre las grandes novedades, Mar García, jugador del Fuenlabrada. Recordamos la cita con el deporte, 8:30, ese partido de la Liga de Campeones, Roma-Real Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, desde las 8:30.
Onda Madrid. Las noticias de las 2. Patricia Fernández.
Y estamos ya a punto de llegar a las 3 de la tarde. Tiempo ahora, en este resumen informativo, de abrir nuestra agenda cultural. Como siempre, la ha preparado María José Francisco.
Navidades sumergidas en el universo Van Gogh. Será el 26 de diciembre cuando llegue a Madrid la exposición multimedia más visitada del mundo. Van Gogh A Life Experience es una inmersión multisensorial en su obra a través de 3.000 imágenes a gran escala perfectamente sincronizadas con música clásica. Un paseo entre lirios, girasoles, olivos y viñedos de color rojo. Ser partícipes de sus noches y estrellas. Entrar en su habitación de Arles o contemplar aquel almendro en flor tal como lo vio él desde su internamiento en el Hospital de Saint-Rémy. Será en el Círculo de Bellas Artes y ya se pueden reservar las entradas. Llega una nueva edición del Certamen Coreográfico de Madrid en el Conde Duque. 2 semanas de actividad intensa en apoyo a los nuevos talentos, en 12 propuestas de obras cortas y 4 compañías invitadas. El certamen donde dieron sus primeros pasos quienes hoy son premios nacionales de danza, Teresa Nieto, Daniel Abreu o Chevi Muraday. Las propuestas incluyen piezas coreográficas de un solo intérprete, talleres y, como novedad, el formar parte de un proyecto europeo con una pieza sobre la escenificación de cuerpo, género e identidad. Laura Cumín es la directora del certamen.
El proyecto tiene que ver con cuerpo, género e identidad, y es un proyecto de capacitación para coreógrafas, coreógrafos, dramaturgas, dramaturgos, intérpretes, públicos y estructuras. Se llama Performing Gender, Dance Makes Differences.
Esta semana, con el trabajo de una coreógrafa británica, que dará sus frutos el día 2 a las 7:30 con entrada gratuita. La nueva generación de poetas acercando el género al público infantil. La iniciativa parte de un libro, Versos de Buenas Noches, donde Benjamín Prado, Raiden, Zahara o María Lich reivindican la poesía como forma de aprendizaje para nuestros peques, porque quien crece con poesía vivirá con emoción, porque los versos pueden ser la mejor enseñanza hacia la afectividad. La presentación del libro esta tarde llega acompañada de un bonito recital en el nuevo Teatro Alcalá. Irene G. es una de las autoras y participantes.
Porque creemos que la poesía tiene que germinar desde la cuna para poder fabricar y elaborar generaciones más abiertas, creativas, llenas de ilusión, nuevas metas y, sobre todo, sensibles.
sensibles a la vida y empáticos al amor.
Inclasificable y muy personal, así es el estilo de Morchiva, ahora con su noveno álbum de estudio en el que regresan a la mezcla de géneros de sus primeros discos de los años 90. Actúan esta noche a las 9 en La Riviera.
Son las 3 de la tarde. Tiempo de actualizar la información. Resumen que ha preparado Pablo López. La 5 tendrá semáforo sí o sí.
Lo asegura José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo de Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, a pesar de que el Partido Socialista ha rectificado su apoyo inicial y tan solo apoyará un proceso de diálogo con las administraciones afectadas. En cuanto acaben las obras, la circulación de la 5 estará controlada por semáforos.
Sí, sí. Los semáforos que hay instalados se pondrán en funcionamiento cuando finalicen las obras. Esperemos que a principios de enero, como está previsto.
Julio Rodríguez arrasa en las primarias de Podemos.
El hombre fuerte de Pablo Iglesias logra el 80% de los votos. El ex-GEMAT lidera la candidatura oficialista, de la que se apartaron 6 ediles de Manuela Carmena, que de momento han sido suspendidos cautelarmente de militancia.
448 millones de euros para gestionar residuos en la Comunidad de Madrid.
Importe récord en la historia de la comunidad. La intención es reducir los residuos y transformar los que se produzcan. El objetivo final lo resume el consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo.
Como gran objetivo, llegar al vertido cero, que no haya vertido en la Comunidad de Madrid.
Detenida una joven de 19 años por presuntamente apuñalar a la menor de Alcorcón.
Ha sido detenida en un pueblo de Toledo y pasará mañana miércoles a disposición judicial. La policía investiga los mensajes amenazantes que envió a la fallecida desde hace tiempo.
Sacrificados los perros que mataron a 2 vecinas de Colmenar de Oreja.
Por su agresividad y por carecer de las vacunas reglamentarias, también han sido sacrificados los otros 4 perros que vivían en el chalé. La Guardia Civil analiza la posibilidad de acusar de negligencia en la tenencia de animales al marido de una de las fallecidas.
El ministro Borrell sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Con 30.000 euros por usar información privilegiada en la venta de acciones de 10.000 títulos de Abengoa a través de un tercero. El líder del PP ataca al ministro socialista, Pablo Casado.
El señor Borrell está deslegitimado para seguir en el gobierno de España y tiene que acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de este caso.
El salario real de los españoles se reduce.
Cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Según sus datos, los españoles vieron reducido su poder adquisitivo en un 1,8% en 2017. La OIT critica esta situación y también la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se sitúa, según sus técnicos, en un 15%.
Así terminamos, recogemos nuestros bártulos porque llegan los compañeros de Madrid Trabaja. Sabe que la próxima cita con la información la tienen en el boletín de las 4 a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Nosotros volvemos mañana a las 2. Disfruten de la tarde.